El programa que les ofrecemos, os ofrecemos a continuación, fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de radio por La Utopía, en Radio Colores. Vamos a hablar con miembros del colectivo LGTB. Están aquí con nosotros Esther Catón, que ya ha estado con la Plataforma de los Derechos de las Mujeres hablando de feminismo y de igualdad, ¿no? Está también con nosotros Javier Hernández, que no es nuevo en Radio Colores, ha estado en otros momentos, ¿no?, hablando con otros colectivos, es una persona activa socialmente. También está con nosotros Arturo de Íscar, que así ante los micrófonos de Radio Colores es la primera vez, pero no será la última. Y me acompaña Goretti, que va a estar conmigo, pues bueno, charlando con ellos de qué es LGTB. Y en la técnica, Eduardo de Íscar, que está haciendo posible que esto salga al aire. Bueno, pues si os parece, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A los y a las tres, no cuatro. Y quizá lo que, porque bueno, en algunos círculos LGTB como nos suena, más o menos sabemos a qué responde ese acrónimo, a qué siglas responde y tal, pero quizá la población en general, la audiencia, no es tan conocido. Vamos a hacer un poco de pedagogía y a explicar primero qué es LGTB. LGTB plus.
Porque LGTB plus, vale. Plus. Las siglas LGTB plus se refieren a minorías sexuales. La L son lesbianas, la G son gays, que es el término anglosajón que hemos adoptado para denominar a los hombres homosexuales, aunque en esos términos se refiere tanto a hombres como a mujeres en países anglosajones. LGT, que me pierdo, T de transexuales. Personas transexuales que ellos cambian de sexo porque nacen en un cuerpo equivocado. B de personas bisexuales con una orientación sexual tanto a su mismo sexo como al sexo contrario. Y luego está el plus. El plus incluye otras minorías a las que tampoco queremos excluir, como pueden ser intersexuales, como pueden ser pansexuales o asexuales. O, bueno, pues hay unas corrientes que se denominan queer. Son personas que no tienen una identidad sexual determinada y, bueno, pues por respeto a todas las minorías sexuales se añade el signo plus, el signo de más que representa a todas las que pudieran no estar englobadas en la primera sigla.
Bueno, y incluye también a los heterosexuales, claro, el plus a los heterosexuales afines a la causa de los derechos LGTB. El plus es para todo.
Me encanta ese plus.
Bueno, pues yo creo que ha estado bastante bien definido el tema. Si os parece, bueno, vamos a ir haciendo que este diálogo fluya y tal, pero por seguir con esa pedagogía, no sé si a lo mejor es importante que situéis o empezar hablando de si construcción de la identidad y construcción de género es lo mismo que la orientación sexual, ¿no?
Y bueno, es muy complejo. Nosotros que este año hemos empezado a dar charlas en los colegios, que es muy importante, ya los adolescentes ya saben de qué van todas las películas, pero los jóvenes, 12, 11 años, están muy perdidos. Nosotros distinguimos entre una identidad de género, masculino y femenino, no es algo biológico, es algo social. Que la mujer en general tenga falda es una construcción social. De hecho, las faldas no tenía sexo, por así decirlo. Los tacones es un objeto que crearon los reyes franceses para estar por encima de la plebe. El tacón es un objeto masculino que ahora casi todos entendemos que es un objeto femenino. Entonces, lo que es la identidad de género es una construcción social, lo que es masculino y femenino es totalmente social. Y uno decide si se siente masculino o se siente femenino. Hay masculino a lo mejor en España sería que te guste el fútbol, los toros y la cerveza, y a lo mejor un japonés tendría que ser samurái.
Bueno, esos son los roles que se han
adjudicado. Claro, porque es social. Decir. la identidad, o sea, identidad de género social. Hay gente que no entiende que haya una identidad de género, que dice, estoy en el medio, yo me gustan las faldas, me gustan los tacones, pero también me gustan los pantalones. Vale, la identidad de género es una cosa social, que varía, depende de la sociedad y depende de no es lo mismo ser un hombre en Palencia que serlo en Andalucía. También hay variaciones locales. Y luego lo que es la identidad sexual es un poco mucho más problemático porque es lo que sería biológico. Pero la biología no es solo la X y la Y. Hay una gama muy amplia. Y de hecho hay gente que nace de una manera, que son los transexuales, que su cuerpo es de una manera, pero ellos no se sienten. Y ahí es donde realmente hay un conflicto. Eso es conflictivo, cuando tienes un cuerpo que tú no aceptas. Y gracias a Dios la ciencia ha avanzado y ellos se pueden operar, pero es un proceso muy complicado y muy duro. Pues la identidad sexual es el cuerpo que tú tienes, le aceptas o no. La identidad de género es una cosa social. De hecho, yo puedo tener un cuerpo masculino y sentirme femenina y no habría problema. Ahí lo que se llama la pluma, que decimos en el colectivo gay, parece que tenemos que ser masculinos, no pasa nada. O hay mujeres masculinas. Y luego, aparte de todo esto, ya está tu orientación sexual, lo que a ti te gusta, lo que tú deseas. ¿Vale? Entonces, estas dos cosas, mi identidad de género y mi identidad sexual, no tienen por qué ir parejas, pero mi orientación tampoco. Yo puedo sentirme un hombre, comportarme como un hombre y gustarme o no las mujeres. Eso, si a mí me gustaran los hombres, yo me consideraría homosexual. En el colectivo LGTB sería un homosexual. Si me gustaran hombres y mujeres, sería bisexual. Y si me gustara todo, es pansexual. ¿Por qué todo? Porque, como ya he dicho, entre la X y la Y hay gente que antes se llamaba hermafroditas, ahora es la palabra que se usa es intersexuales, que ahora ya, gracias a Dios, la ciencia médica evita asignar cuando nacen un género. Antes, cuando nacía alguien con los genitales que no estaba muy claro, los médicos decidían con el bisturí si iba a ser niño o niña. Ahora generalmente esperan un poco a que el ser, la persona, madure un poco y decida. Entonces, por eso decimos lo de pansexuales. Hay gente que no tiene muy definido lo que le gusta. Hay gente que le gusta hombres masculinos, hombres femeninos.
Sí, vale, que necesita un tiempo para desarrollar su personalidad y ver qué orientación.
O directamente tiene, o no se inclina por ninguno de los dos géneros. También.
Sería sexual. O sea, es un cóctel con muchas variables. Por eso lo del plus, porque hay un gran abanico.
Bueno, en función de la orientación sexual, las personas son discriminadas, que sería el caso que vosotros también de alguna manera estáis reflexionando ahora o estáis planteando, ¿no? Porque en función de la orientación sexual, como no se las personas no se atengan a lo que la tradición de la Santa Madre Iglesia dice, sí, pero sí. No solo sería una cuestión religiosa, pues son se es mal visto, ¿no? Entonces ahí nace un poco los derechos que reivindicáis vosotros. O...
Claro, esos son los derechos que como colectivo estamos reivindicando. Nos basamos en la libertad del individuo y desde la defensa de la libertad aspiramos a la igualdad en derechos. Esa es la razón fundamental de ser de los colectivos LGTB. Si existiera esa libertad y, por tanto, esa igualdad en derechos y en aceptación social, no tendríamos ningún sentido. El hecho que existamos es precisamente de que estamos defendiendo esos derechos. España es un crisol muy grande, somos diferentes comunidades, somos un microcosmos cultural realmente, aunque venimos de una cultura latina, muy influenciada por la religión judeocristiana, sistema patriarcal. Bueno, esto es un poquito el planteamiento, es el esquema. Partiendo de esa base, lógicamente es muy difícil convivir con la diversidad. La diversidad de orientación sexual y la diversidad de género. Entonces, bueno, nosotros desde las asociaciones LGTB pues intentamos poner en marcha diferentes acciones para defender esos derechos.
Sí.
En concreto, nuestra asociación Como colectivo hemos cumplido un año en el mes de abril, estamos en pañales prácticamente, pero bueno, no por eso hemos hecho muchas cosas. Bueno, pues hemos tenido una trayectoria en principio de cohesión entre nosotros, a la que hemos llegado, y hemos puesto en marcha una serie de proyectos, todos por iniciativa individual y sin recursos económicos, incluso antes de plantearnos el ser una asociación registrada y bueno, legal. Y empezamos con el apoyo de Fundación Triángulo. Bueno, me estoy remontando a mi época. Yo prefiero casi que hablen mis compañeros, sí, porque me estoy comiendo una parte muy claro. importante del primer año en el que yo no estaba. Entonces, empezando por abril del 2014, ¿no? Abril 2014.
Sí. Pues sí, empezamos en abril del 2014. Nos empezamos a reunir unos cuantos palentinos que estábamos interesados, palentinos y palentinas que estábamos interesados en el tema. Y esto surgió de una manera espontánea, porque se ve una necesidad en una ciudad como esta, porque como ha dicho mi compañera, España es un crisol de comunidades en las que cada una es peor que otra en los derechos LGTB. Y estamos en una comunidad muy difícil, una comunidad con la menor tasa de matrimonios gay por habitante, en la que tenemos una población envejecida, conservadora en lo político, en lo religioso, que es una sociedad que le cuesta aceptar esto. Y ante eso, pues una serie de personas decidimos reunirnos y empezar a hacer actividades, pues para promocionar un poco y dar a conocer un poco que existe en Palencia también el colectivo LGTB. Nos llamamos Chiquitos LGTB Plus Palencia, y bueno, empezamos pues haciendo pequeñas cosas. Pues el año pasado tuvimos nuestro primer orgullo, que fue pues una romería al Cristo, en la que hicimos un picnic, nos lo pasamos muy bien, fue una cosa muy pequeña. También hemos hecho charlas de debate, hemos expuesto películas, hemos hecho charlas en los institutos, y ya cuando, como comentaba nuestra compañera, cuando hemos empezado a colaborar con Fundación Triángulo, pues ya empezamos a hacer cosas más grandes, como por ejemplo hemos traído a Palencia los cortometrajes del Cinomo, que estuvimos 2 días en la Casa Junco exponiendo una serie de cortometrajes de temática LGTB. Y ahora pues estamos este año preparando también el Orgullo de Castilla y León, que bueno, tenemos varias actividades en Palencia y luego va a haber la manifestación en Valladolid, que no sé si es momento de que pueda contar las actividades.
Bueno, pero si te parece, podemos, bueno, luego recordamos un poco, vale, las actividades y tal. Quizá a lo mejor podríamos centrarnos también en el campo de los derechos, de hablar un poco de los derechos que como minoría discriminada por la orientación sexual, que es lo que que es la utopía que queremos erradicar, que hay que se discrimine a la gente por conceptos morales, por su orientación sexual, ¿no? ¿Qué derechos ahí se reivindican fundamentalmente en el campo de la libertad, la igualdad y la legislación que me comentabais antes?
Bueno, yo creo que la utopía en este país sería que se cumpliera la Constitución. Que la Constitución se hizo hace mucho tiempo y algún defecto tiene, claro, pero dice que todos somos iguales. Con eso yo creo que ya, con que se cumpliera eso, que es una utopía realmente, porque no somos iguales. Yo soy
claro,
un hombre.
Es que el concepto de igualdad no
es estaba muy complicado.
Había un concepto cuando redactaron
pero
eso.
Como personas somos iguales.
Sí, igual, derechos, obligaciones y posibilidades.
Por eso.
Entonces, nosotros como colectivo lo que reivindicamos es una ley contra los crímenes de odio. En este país ha habido unas leyes muy potentes contra la violencia doméstica, pero cuando hay agresión a alguien por su orientación sexual o por su género, porque sí que es cierto que un chico que vaya vestido de chica o una chica que vaya vestido de chico ya se discrimina, y eso no quiere decir que su orientación sexual sea otra. Ya lo habéis hablado antes, cuando la FIFA ha decidido que a las mujeres que juegan al fútbol hay que hacer el análisis. Entonces, es discriminar a alguien casi porque le gusta algo que se supone que es masculino, por así decirlo, que no es el caso. Entonces, cualquier tipo de odio al extranjero, en este país los crímenes de odio no hay una ley. La policía tampoco tiene gente especializada para este tipo de crímenes, incluso para la violencia de género, por no decir, la comisaría se pierde mucho, sobre todo en capitales pequeñas como esta. Luego, una sanidad que sea capaz de asumir los costes de ciertas intervenciones de cambio de sexo o reasignación de sexo, como queráis llamarlo. Especialistas, o sea, psicólogos, psiquiatras especializados en este tema, que en esta comunidad no hay, que hay que ir a otras. De hecho, ayer estuvimos con nuestros compañeros de Valladolid y les mandan a Málaga a hacer las operaciones, con lo que eso supone. Bueno, a lo mejor no hace falta ir a Málaga, pero con lograr un acuerdo con Madrid, que está más cerca. Y luego, otra gran batalla que tenemos ahora actualmente es la fecundación asistida. La ley que tenemos en España solo permite la fecundación asistida a aquellas mujeres que tengan una pareja masculina. Entonces, hay un montón de gente, que esta reivindicación no solo para el colectivo LGTB, sino que incluye a aquellas mujeres que desean ser madres biológicamente, pero no están interesadas en tener un hombre en su vida, que es una cosa feminista, ¿por qué no? No realizar un... Yo como hombre me gustaría tener un hijo, no puedo.
Una ley injusta y discriminatoria que anula la posibilidad de mujeres lesbianas o bisexuales de ser madres, porque no tienen pareja varón. Incluso se queda, es discriminatoria y coja, porque existen parejas de hombres que tampoco tienen posibilidad de ser padres. No contempla la legislación española la subrogación.
La maternidad subrogada.
Por subrogación. Entonces, bueno, pues no solo nos quedamos cortos, sino que nos quedamos cojos. Y todo esto va redundando en, bueno, pues en un sistema patriarcal que cada vez estamos sufriendo un retroceso y nos está costando mucho trabajo rebatir en este periodo de crisis en todos los sentidos. Y bueno, pues ahí estamos en...
La legislación con respecto a los matrimonios homosexuales dio un paso, un avance, pero en cuanto, hablando ahora de la reproducción asistida, otra forma de tener hijos en familias monoparentales es la adopción, ¿no? Donde también hay... ¿Cómo está eso con respecto a vosotros? También hay...
Pues es difícil, ¿no? Poner mi ejemplo. Yo estoy en la lista de... Bueno, lo he abandonado un poco por problemas laborales. Estuve en paro una temporada y en paro no te permiten adoptar. Es lógico y coherente. Hay que asegurar al niño. Y la verdad es que hay que decir una cosa. España fue pionera en el matrimonio homosexual, pero también fue pionera en igualdad de derechos. O sea, en España es el país que permitió adoptar a cualquier matrimonio cuando se creó el matrimonio. Hay otros países como Holanda que sí que tienen matrimonio homosexual, pero solo permite adoptar a niños, niñas que sean holandeses. España permite adoptar en todo el mundo. Lo que pasa es que no todos los países permiten la adopción a parejas homosexuales. Entonces, realmente en Castilla y León hay muchos niños para adoptar y no te suelen poner ninguna traba. Las trabas que le ponen a cualquier pareja heterosexual o a cualquier monoparental. Yo estoy como monoparental para adoptar y pues las trabas que le... Pues tu salario, tu sueldo, tus test psicológicos, tus condiciones de habitabilidad de una casa, te piden como a cualquiera. Lo que pasa que si yo quiero adoptar fuera de España, solo puedo en Sudáfrica y en Brasil, porque son los únicos países que admiten que un hombre homosexual pueda adoptar. Pero yo siempre le digo, España fue pionera al crear el matrimonio porque igualó sus derechos al matrimonio. No tenemos un matrimonio igualitario en España. Tenemos un matrimonio que no distingue si lo que se casa es una lechuga o una zanahoria. Le da igual, es dos seres que deciden. No dice si yo me siento mujer o me siento hombre. Yo me quiero casar con ella, y ya me iguala los derechos que el resto de matrimonios. Pero claro, socialmente todavía esto hay que entenderlo. En Palencia hay una pareja de chicos que adoptó y... Pues el señor cura de la parroquia, pues a la hora de hacer la comunión, pues se tuvieron que ir a otra.
Claro, esa es otra pregunta sobre la, bueno, la educación y sobre todo la orientación sexual cuando se va definiendo desde, bueno, comentabais antes, a veces está muy claro desde pequeños y otras veces no. Entonces, ¿cómo en la educación, en los colegios, eso se afronta, se va tratando? Decías tú, Javier, que en los institutos habéis estado haciendo campañas de información o de sensibilización. Bueno, ¿eso cómo está a nivel del sistema educativo? Y ahí también, ¿qué planteáis vosotros, no? Para...
Bueno, nosotros, las charlas que hemos mandado, hemos dado, ¿cómo se llama el instituto? El Berruguete. Vale. Yo soy muy despistado. Fueron porque realmente los tutores estaban muy interesados. Sí que es cierto que son colegios públicos. Nosotros hemos mandado a todos los centros y los únicos que han mostrado interés son los públicos.
¿Y en concreto este instituto?
Bueno, el Instituto Venta de Baños también, lo que pasa que por calendario no podían. Pero sí que te digo que los concertados, ya sabemos que la educación religiosa...
Os iba a preguntar por eso.
Sí, va por
eso.
Es
con dinero público. O sea,
sí, que
esa
sí,
educación concertada.
No es concertada, es medio concertada.
Es triste.
Eso es. Yo, tanto Esther como yo que hemos estado, estamos, los niños lo entienden perfectamente, les preguntan si tienen algún familiar, o sea, este país se ha ido abriendo, pero no es lo mismo cuando ya conocen que cuando no conocen. Sí que hay cosas que a ellos se les va, sí que es cierto. La educación da mucha biología, mucho, por así decirlo, órgano genital, pero no explica. Y luego sí que a nivel anticonceptivo sí que podemos, nosotros no nos metemos mucho porque no es un campo que nosotros podamos desarrollar, pero sí que se ve que andan perdidos. Sí que andan perdidos porque nosotros empezamos enseñando lo que es el condón femenino, por así decirlo, y la gente no sabe que existe. Y la gente del condón o el preservativo masculino, nos reímos, tal, y nosotros siempre decimos que no es solo para evitar esas enfermedades que hay por ahí. Que es que está el embarazo, que hay más cosas. Entonces, yo te diría que los niños palentinos saben mucho, pero que los padres son un poco reacios a que los niños, tenemos miedo creyendo que, claro, porque sepan, van a, sí, ponerlo en práctica.
Y el hecho de dar vosotros estas charlas de educativas por los colegios, que es una forma de educar y sensibilizar, los padres, como lo, bueno, si son colegios públicos, supongo que ya lo sabían y tal, ¿cómo lo han recibido?
Eso sería un tema a valorar con la tutoría y la orientadora de centro. Lo que sí tenemos la certeza es de que han quedado muy satisfechas con nuestro aporte en ese sentido, porque en primera persona, en vivo y en directo, al acabar cada intervención, así nos lo han hecho
saber.
Entonces, bueno, pues en el sentido de los padres tenemos casi la total confianza de que si viene alguno a preguntar con alguna inquietud, lógicamente van a respaldarnos, van a avalarnos la confianza que nos han tenido por el buen resultado que han visto de las charlas, que son en primera persona, son con total naturalidad, se aclaran dudas, se les hace hablar, se les hace nombrar el sexo como algo normal. En términos puramente biológicos, nombra tu sexo, nómbralo, y lo nombran. Haz alguna pregunta, les ves hablando por grupos, les animas a preguntar, preguntan, les sacas de un poco de su círculo, de su ambiente exclusivamente de compañero, e intentas que compartan y comparten. Entonces, dejas un buen germen que sería muy interesante en el curso que viene poderlo continuar.
Yo creo que es fundamental y básico. Es que, si no, ¿quién se lo cuenta? ¿No? Claro. Como quien lo vive, ¿no? No decimos que quien sabe lo que es un dolor de muelas, quien lo tiene, pues.
Claro.
O quien lo ha tenido y comprendes mejor. Entonces, en el sentido educativo,
a un porcentaje muy alto le estamos dando esa oportunidad. Desde un resquicio de un instituto que nos ha brindado la oportunidad, desde ahí estamos un poco rompiendo brecha. Yo sé que los profesores, esto es Palencia, no es Madrid, se conocen,
sí,
hablan unos con otros. Tengo la esperanza de que a través del boca a boca entre ellos, que se conocen como docentes, y bueno, pues de cara a una próxima campaña de mailing que vayamos a hacer para antes del comienzo de curso, el mes de septiembre, tengamos la oportunidad de llevar esta formación a nuevos institutos de Palencia. Uh-huh. Y bueno, pues que es una forma de hacer visibilidad y educación.
A mí eso, cuando lo ha comentado Javier, yo no sabía que eso se estaba haciendo en los institutos, me parece muy interesante, porque comentabais antes que hay un crisol de comunidades y que esta comunidad nuestra es uno de los sitios donde las leyes son más duras, o donde hay, por decirlo de alguna manera, bueno, por decirlo, por las agresiones que pueda haber habido en momentos a diferentes personas, ¿no? De homofobia, ¿no?
Claro, entonces,
a mí me gustaría recordar que el 12 de octubre del año 2013, en esta ciudad, en la Avenida Maestro de la Fuente, hubo una agresión a una pareja homosexual por el hecho de ir cogidos de la mano. Y estamos hablando de Palencia, no estamos hablando de que en Madrid ha habido. No, en esta ciudad, que nunca pasa nada, ha habido agresiones, ha habido delitos de odio. Y la policía no ha sabido actuar como debería haber actuado. No ha aplicado un protocolo, no sé si porque en ese momento no existía o porque no tenían personal preparado para ello.
O porque a veces no se valora, porque mientras no se visibiliza una situación para normalizarla y para hacerla sujeto de derechos, como es en este caso que nadie sea discriminado por su orientación sexual, mientras no se visibilice eso y no se reivindique de alguna manera, pues es difícil también que se pongan medidas. En la medida que eso se va visibilizando, que gente, bueno, que vosotros participáis en este tipo de foros para fundamentarlo, ¿no?, y para sensibilizar a la ciudad, pues es importante para luchar contra la homofobia y ese tipo de.
Claro, es una
cuestión. Y para sumar a la gente después a la consecución de los derechos, al reconocimiento de los derechos, ¿no?
Que son temas como pasa como con la violencia de género, es que decimos, ¿y por qué no todos los hombres, en este caso, de momento las mujeres son las que estamos muriendo asesinadas, con escopetas, con cuchillos, con mil cosas? Y entonces digo, pues los hombres mismos deberían de coger y plantarse en la calle, porque cantidad de ellos, seguro que eso les parece horroroso. Entonces no es un tema solo que nos pase a nosotras, y en este caso del resto de opciones y orientaciones sexuales, es que el vernos iguales, lo que decías al principio, ¿no? Es que es fundamental. Lo primero, porque nos han lavado la cabeza, porque llevamos siglos, desde el siglo XV, porque antes del siglo XV había muchísimas más libertades a niveles de lo que estamos hoy día comentando. Solo hay que irse a los romanos, hay que irse y más atrás,
y a los griegos.
En siglos y épocas. Y entonces, luego ha sido lavados de cerebros puros y duros. Y tú eres el que te he señalado con el dedo, si es en la calle, y no digamos si te agredo, ¿no? Como que me creo con derecho a agredir, o sea, ¿por qué no? Y eso que estáis haciendo, esa labor, me parece, vamos.
Cuando
para
hablamos
apoyar desde el resto de personas, de enterarnos, irnos a vuestros foros o estar, ¿no?
Cuando hablamos de delitos de odio, no hablamos solo de agresiones LGTB, que sería nuestro caso. El delito de odio son agresiones raciales, son agresiones a gente que vive en la calle. Ha salido un informe de que el 47% de las personas que viven en la calle alguna vez han sido agredidas por el mero hecho de estar en la calle. Agredidas el 35% de las veces por jóvenes que van de marcha, el 10% de las veces por policías y el 7% de las veces por bandas nazis organizadas.
Aquí,
o sea, y esos delitos de odio.
Y es que en Palencia hay esas mafias, esos grupos de nazis y de ideas, es que yo.
Y esos son personas que normalmente no salen en los medios, son personas que no tienen nadie que les represente. Y son delitos invisibilizados, delitos que muchas veces no se denuncian porque son personas que tienen mucho miedo a la policía, porque claro, es que también hemos convertido en delito el vivir en la calle, que ahora los pobres hacen feo y quitan turismo, entonces hay que quitarles de la calle. Y a estas personas están siendo agredidas y nadie está haciendo nada por ellas. Y cuando hablamos de delitos de odio, también hablamos de ese tipo de delitos. Por eso estamos, desde el colectivo LGTB, estamos luchando con estos delitos, porque nos afectan, pero porque afectan a todo tipo de minorías discriminadas.
Sí, porque no estamos hablando de que son agresiones de un día, de tres que van un poco cargados de más de la cuenta, y les da, por meterse, sino que son delitos con conciencia, que sí, vayan o no vayan, sí, cargados, es por odio a lo diferente. Sí, ¿no?
Detrás va una ideología X.
Y son delitos habituales que pueden acabar en gente quemada, en gente muerta, pero bueno, como son gente que vive en la calle, pues nos importa menos, ¿no? Ese es el gran drama.
Vosotros que sabéis mucho más, que hace poquito salió en la radio que una mujer pues estaba a nivel de Hacienda, ¿no? Había fallecido su pareja, en este caso mujer, y le había hecho heredera universal a ella. Pero de momento, en el momento que ha fallecido esa persona, digamos, no estaba... pero que ha sido de hace poquito, igual está esa
legalmente
de ello,
no había una,
no estaba casada, sí, o con pareja,
es que ha salido la semana pasada, creo, y entonces que me parece un tema muy importante, ¿no? De que si,
bueno, esa sería
en el sentido de cómo va vosotros real, que sabéis,
a ver,
no de ese caso,
nosotros como colectivos se luchó mucho lo del matrimonio por ese, porque una pareja que vivía años juntos, por mucho que hubiera un poder notarial, ese poder notarial no puede sobrepasar a tus sobrinos, a tus hermanos, esos poderes notariales tenían el poder que tuviera la buena fe de tu familia o la familia de tu pareja. Pero eso también pasa con las parejas heterosexuales. Y las parejas heterosexuales no hay ningún vínculo legal, no sirve de nada el poder notarial si hay alguien que tiene derecho a esa herencia. También es el colectivo, muchas veces se lo ha planteado, que hemos querido el matrimonio, pero nosotros queríamos los mismos derechos que tienen los heterosexuales.
Exactamente.
Pero también entendemos que ese derecho, las parejas de hecho era una cosa que funcionó en muchas ciudades, pero que el matrimonio como tal no es necesario casarse ante alguien. A lo mejor también habría que luchar entre homosexuales, heterosexuales y toda la gente, para cuando alguien decide ponerse con alguien, no tiene por qué, a lo mejor legalmente,
formalizar unos papeles,
claro, a lo mejor notarialmente. Sí que es cierto que, claro, si no, yo diría, vaya, se ha muerto esto que tiene un montón, voy allí yo, y que era mi pareja, ¿no? Pero que alguien tuviera un registro, un notario, que no tuvieras que ir a formalizar también. Uno puede elegir casarse, no casarse, ser pareja de hecho, o ya incluso hay grupos de tres hombres o tres mujeres que deciden convivir juntos. Ya el esquema de la pareja que sigue siendo religioso.
Claro, y en este caso se notaba cuando lo comentaban que digamos que como era una mujer con la que vivía, pues como que esa mujer a la que ella sí que le ha dejado ser heredera universal. Porque si hubiera sido un hombre y le nombra heredero universal, seguro que no sé.
Nadie hubiera dudado del vínculo como pareja.
Claro, bueno, entonces ahí... ese vínculo, ¿no?
Sí.
Si te crea unos derechos, te los crea.
Sí que es cierto que nuestra sociedad es machista. Que si yo hubiera dicho que era mi mujer, pero si dijo que es mi mujer, si yo soy... una mujer y digo que es mi mujer, seguramente que hubiera habido una risita. Que eso también es un crimen de odio, por así decirte, el no respetar el que algunos somos como somos. Y...
Sí, en esta, no sé si sería tanto crimen de odio, pero sí rechazo que hay a las personas por su orientación sexual. Bueno, no sé qué opináis. No sé, la Iglesia, las religiones tienen un papel fundamental, depende de qué religiones, sí o no. Eso es por una pregunta.
En general las religiones.
En general las religiones.
En particular la nuestra, que es la que nos afecta y que
claro,
es especialmente.
Con respecto a nosotros, en particular la nuestra.
La judeocristiana. Y luego, bueno, eso sería una cosa, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay mucha gente, homosexuales y tal, que son creyentes, ¿no? Eso, bueno, no sé si es vuestro caso o el caso de gente que conozcáis, ¿no? Pero
casos,
yo sí que conozco así gente. Y. ¿Cómo? Yo me pregunto muchas veces que cómo se lleva, bueno, sí, se lleva porque a veces somos ciegos, ¿no? Un poder que te está negando y al mismo tiempo tú estás ahí.
Ahí debes encontrar la libertad dentro de tu creencia religiosa. O sea, la religión te va a hacer el templo y el templo se va a comer al hombre. A los hombres y las mujeres, tampoco quiero ponerme en el sentido figurado masculino. Pero es así, tienes que encontrar tu verdadera libertad. Esto tiene que ver mucho con la deconstrucción y la reeducación, que es lo que hablábamos también en la parte anterior del programa cuando teníamos la tertulia feminista. Vamos a deconstruirnos todos, vamos a olvidarnos de manipulaciones y de dogmas. El ser humano nace libre. Si hacemos una catarsis y una limpieza interior, nos vamos a dar cuenta muy fácilmente. Hay que ser valiente. Esto no está tampoco hoy por hoy al alcance de todo el mundo. Pero a la minoría sexual creyente, si es creyente religiosa, no puede seguir ningún dogma impuesto, porque entonces tiene un conflicto. Entonces él mismo o ella misma o ella mismo se va a dar cuenta y va a elegir su camino. Estamos prácticamente abocados, por ser una minoría sexual, a elegir el camino de la libertad. No nos queda otra, porque la sociedad ya de por sí nos está condicionando. Entonces, si no intentamos ser un poco más libres, no vamos a poder vivir nuestra sexualidad, porque vamos a estar con miedo de que nos van a decir, de que nos van a juzgar, de que nos van a agredir, y lo van a hacer, pero nos vamos a defender. Hemos sufrido agresiones físicas, como ha sufrido nuestro compañero, hemos sufrido agresiones psicológicas, hemos sufrido coacciones, agresiones psicológicas en general. Entonces, desde el punto de vista de la búsqueda de libertad, vas a conseguir ser creyente y homosexual.
Claro. A mí me gustaría también aquí diferenciar mucho de lo que es un creyente en Dios, un creyente en la palabra de Jesús, de lo que es un creyente en las instituciones de la Iglesia. El problema es creer en una serie de personas que están interpretando la palabra de Dios y que generan un odio hacia lo diferente, en concreto en este caso hacia el colectivo LGTB. Se puede ser creyente sin creer en los curas. O sea, los curas son unos de los tantos que hay, porque en este mundo hay muchísimos interpretadores de lo que es Dios, dioses, distintas maneras de llamarlo. Pero no es necesario seguir a uno de esos interpretadores con toda la carga de juicio moral que realizan sobre nuestro colectivo y sobre otra serie de colectivos. Y en cambio se puede seguir la creencia en Dios. Por eso yo creo que no es incompatible. Lo que sí es incompatible, y es lo que lleva a casos muy muy duros que estamos viviendo dentro de la Iglesia Católica, es entre sus propios deseos sexuales, los de los sacerdotes, y sus normas morales. Y eso lleva a tales contradicciones que acaban pues en abusos, en delitos y en otra serie de cosas que en este país, por cierto, no se denuncian tanto como en otros, curiosamente.
Yo os lo preguntaba porque a mí me parece que el papel de la Iglesia en la aceptación, bueno, en normalizar y en sensibilizar ante estos temas, pues es fundamental, sobre todo por el rechazo que ella misma, por su propio dogma, está creando, que me parece muy interesante lo que apartabais vosotros. Y dentro de, bueno, no sé si vais a decir algo, pero dentro de esa agresión psicológica que comentabas, Esther, yo quería preguntaros otra cosa, ¿no? Porque eso quizá, yo creo, bueno, puede ser una agresión psicológica. Los chistes.
El tema del momento.
Además eso, el tema del momento, ¿no? ¿Hasta qué punto son aceptables los chistes que discriminan, fundamentalmente son vejatorios y discriminatorios?
El chiste siempre se ríe de alguien. A veces se ríe de los gays, a veces de los langosos y a veces de los gordos. El problema es quién lo hace y con qué intención lo hace. Si un gay hace un chiste de mariquitas, posiblemente, si tiene un poco de gracia, todos los mariquitas que están alrededor, todos los homosexuales que están alrededor se van a reír. Pero porque lo hace desde su propia identidad y se puede entender, porque se está riendo de sí mismo. Y eso tiene gracia. Sí. El problema es cuando un chiste se hace para hacer daño, para marcar una diferencia con otros grupos, para decir, tú eres el distinto y no te aceptamos en la sociedad. Y no queremos que tú estés con nosotros porque no nos gusta tu manera de vivir. Y en esta sociedad ha habido mucho humor machista y mucho humor homófobo. Y lo sigue habiendo. Porque, por desgracia, tenemos una televisión, en concreto una televisión española, que sigue siendo muy casposa y sigue llevando humoristas que dan mucha grima, ¿no? En general y en concreto por este tema también. Pero el humor siempre es un arma, y es un arma que también debemos saber utilizar. Hay gente en el colectivo que utiliza las propias palabras con las que nos insultan como su propia reivindicación. Y es una manera también de tomar el control de palabras que usan contra nosotros para utilizarlas como arma. Pues de la misma manera tenemos que usar el humor. Tenemos que saber reírnos de nosotros mismos, de nuestros colectivos y hacerlo de manera sana. Lo que no se puede hacer es el humor desde lo distinto.
Claro. Tú lo has dicho muy claramente. Es reírnos de nosotros mismos, no nos reírnos para con el sentir, con la intención de herir y de humillar, que es en la carga que muchas veces van la mayor parte de estos chistes de carácter sexista, machista, sí, xenófobo.
A mí me parece que, por ejemplo, pues los WhatsApps que llegan a niñas y niños pequeñísimos, iba a decir, y pequeñísimas, y es una imagen. Y esa imagen, ese cerebro está empezando a funcionar y no sabe lo que le llega, lógicamente. Entonces, quien lo envía es capaz de enviarle un WhatsApp, digo WhatsApp porque, bueno, hoy día sería otros temas, hay muchas más opciones, pero esa... Y entonces, ese reírte ya de eso que te llega, que no sabes exactamente ni por qué... O sea, ¿qué está pasando? Quien se es capaz de enviarle eso a menores y a mayores también, pero hablo desde un punto de vista, desde lo ingenuo, desde lo que, por dónde vas, yo me puedo dar cuenta que lo que me llega, y por supuesto no se lo rompí absolutamente a nadie, claro. O sea, ni pequeños ni grandes, vamos, se ha afectado el grupo del que hoy estamos hablando como si fuese el nuestro. Yo creo que las palabras y las imágenes son básicas. Y lo que tú dices, cuando alguien sabe, por ejemplo, hay palabras que dichas, digo, con ternura, en confianza, entre un grupo que ya te conoces, ¿vale? Pero yo a la larga no escucho eso, ¿eh? Ayer mismo estaba tendiendo la ropa y oía unos, me sonaba voces de eran unos niños, chavalitos, y no tendrían 11, 12. Y el vocabulario que escuché me dio, pero angustia, pena, no lo puedo repetir aquí, y era en plan xenófobo. ¿Serían palabras vistas desde hoy? ¿Utilizas esas palabras? O sea, a machacarte en la calle. Y yo no pude por menos de mirar a ver qué edad, porque su voz me parecía... Y ya digo, 11, 12.
Claro, por eso
o sea, no lo puedo repetir, ¿eh? Porque es que es terrible.
Ya, la educación en ese sentido es muy importante.
Claro.
Para
claro.
Luchar contra la homofobia. Una pregunta. Muchas veces la gente dice, no, yo no soy racista, yo no soy homófoba, ¿no? ¿Qué es una persona homófoba? Para que
sí, la homofobia
saber que cada cual cuando nos dice oh, yo no soy.
El homófobo es el que tiene rechazo hacia el homosexual, rechazo y odio hacia el homosexual. Ese sería el término de homofobia.
Claro, en la homofobia también hay grados. Hay personas que quieren matar a los homosexuales, erradicarlos de la tierra. Otros quieren curarles, que es ya, la leche, ya eso. Eso viene sobre todo desde el sector religioso, curiosamente. No creen en la ciencia, pero para curar homosexuales sí creen. Y luego hay homofobia de baja intensidad también, ¿no? Hay pequeños comentarios a diario que tú oyes. Yo, por ejemplo, estoy en clase con compañeros que tienen 16 años, 17... Y es curioso cómo utilizan la palabra maricón, el dar por culo, sí, ese sí. Tipo de expresiones, pues habitualmente como vejatorias hacia los demás. Y lo tienen asumido con una total normalidad. O sea, utilizan las palabras como si fueran una palabra más del vocabulario y no se dan cuenta que pueden hacer daño con ello. No se dan cuenta y tampoco nadie les ha dicho que eso claro. Está mal, claro. Que con eso están haciendo daño a alguien o están discriminando a alguien. No, yo sé que ellos lo hacen desde la ignorancia, desde que no son conscientes de lo que están haciendo. Pero eso existe también.
Ese es un claro. Fallo de la educación.
Claro.
Efectivamente, sí. De la educación, eso, en la falta de respeto, no solo a homosexuales, sino a colectivos, a minorías o tal, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando y antes de cortar, Arturo, sí. Con lo que nos ibas a decir de lo que vais a hacer. Dentro de este campo, como en todos los campos, la educación, que antes cuando hablábamos en la plataforma de las mujeres también se decía educación, educación, educación. Y desde una entidad como la nuestra, Radio Colores, que pertenece a la Universidad Popular, una entidad de educación de adultos, creo que es la base para todo cambio, la educación. Y en ese sentido, Bueno, pues yo creo que todas las actividades que estáis haciendo van en esa línea de sensibilizar, de que la gente conozca las cosas para que pueda opinar realmente de ellas, educar y, bueno, pues contarnos qué estáis haciendo. Si alguien que nos está escuchando quisiera saber más o ponerse en contacto contigo, con vosotros, ¿cómo? Bueno, eso.
Bueno, pues para ponerse en contacto con nosotros, nosotros somos Chiquitos LGTB Plus Palencia. En Facebook nos podéis encontrar así. En Twitter nos podéis encontrar como @chiquitesLGTBplus, todo junto. Y bueno, esta semana estamos la semana que viene vamos a preparar la Semana del Orgullo LGTB Plus en Palencia. En principio, el martes y el miércoles vamos a estar el martes por la mañana y el miércoles por la tarde con una mesa informativa en la calle Mayor, a la altura de la Estatua de la Mujer. El jueves, en la Casa Junco, a las 7 de la tarde, tenemos una mesa de debate sobre diversidad familiar, que va a venir el presidente de la Federación de Castilla y León LGTB. El viernes tenemos el Día Grande, es la manifestación por el orgullo de Castilla y León, es el segundo orgullo de Castilla y León. Va a salir de la Plaza Mayor a las 8 de la tarde. Estamos preparando en la Plaza Mayor de Valladolid, sí, es el orgullo de Castilla y León y lo celebramos, todas las organizaciones de Castilla y León lo celebramos en Valladolid, que es muy importante decirlo.
Si no se acaba ya alguien aquí, claro, en la Plaza Mayor
y se encuentra que no hay nada.
No hay nada.
Y estamos todos en Valladolid celebrando.
Tienen en Valladolid un alcalde muy diferente,
sí,
parece.
Y gracias a eso también vamos a poder hacer un orgullo más grande y más interesante, porque de hecho nos ha dado permiso.
Es triste decirlo,
y estamos negociando para hacer unos eventos en la calle, después de la manifestación hacer una fiesta. Posteriormente a eso, ya en Palencia, el día 2 de julio vamos a ir una serie de personas del colectivo a donar sangre para la Asociación de Donantes de Sangre. Es la donación de sangre arcoíris. Esto lo hacemos porque hace unos meses, en mayo, pues hubo en algunos países donde se ha prohibido la donación de sangre a homosexuales, considerándoles transmisores de enfermedades. Esto no pasa en España, pero nosotros, por solidaridad con esos países, pues se ha hecho en varias ciudades de España, no lo hemos inventado nosotros, pues hacer una donación de sangre de personas del colectivo para que veamos que nuestra sangre es la misma que la suya. Y ya para finalizar, el 3 de julio, A las 12 de la mañana, en la biblioteca pública, vamos a inaugurar una exposición que va a estar hasta el 13 de julio. Es una exposición sobre África LGTB. Es una exposición muy interesante, que mis compañeros han estado ayer en la inauguración de Valladolid. Va a estar por varias ciudades de Castilla y León. Y es una exposición de Fundación Triángulo. Y el día 3, a las 12, vamos a hacer una proyección de un documental sobre la vida LGTB en África y la inauguración de la exposición. Y estas son las actividades que tenemos para el orgullo en Palencia.
Pero sí, para esta semana y luego así de durante el curso, ¿qué proyecto?
Sí,
programa?
Nosotros todos los meses hacemos dos reuniones, una reunión interna y luego un café LGTB abierto a todo el mundo, que lo hacemos en el Café Bar El Recreo. Suele coincidir con los segundos miércoles de cada mes, pero bueno, lo publicamos en las redes sociales todos los meses para que se sepa cuándo lo hacemos concretamente. Y en principio, con regularidad, esas son las actividades que realizamos. Luego, pues a lo largo del curso, pues tenemos planteadas más cosas, pero de momento no tenemos nada cerrado para...
Bueno. No sé si vamos a ir terminando porque nos está esperando ya el segundo grupo, el grupo que les toca ahora. No sé si para cerrar queréis decir algo más.
Pues me encantaría que cuando vayáis a donar sangre, nos salga la sangre con los colorines del arco iris, porque igual os dicen fatal. Imagínate que viene el rey a donar, bueno, uno que hay rey, ¿qué dice?
Y le sale azul.
Y se le sale azul. Y entonces, vamos, yo ya no sé si ir.
No creo que, si sale de otro color, creo que no dejan donar, porque no. Dicen que no vale. No,
es una referencia en plan utópico de poner...
Daros las gracias a los tres y a Goretti por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Esther, por este rato que has estado en Radio Colores, tanto ahora con el LGTB como antes con la Plataforma por los Derechos de las Mujeres.
Gracias a vosotros.
A Javier Hernández por haber participado y a Arturo de Íscar también. Y bueno,
muchas gracias.
Que ya sabéis que el Radio Colores está abierto a vosotros y que nos encantaría que el año que viene no vinierais solo el Día de la Utopía, sino estuvierais a lo largo del año también por aquí por las ondas de Radio Colores. Os emplazo a ello.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera.
Gracias a nuestra audiencia por la atención prestada. Este programa fue emitido en directo dentro de la jornada de 12 horas de Radio por la Utopía en Radio Colores.